Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto que me acompañen este martes 13 de octubre del 2020. Gracias por estar aquí al pendiente de las noticias coyunturales más importantes del momento y del día. Yo soy Ana Karen Iniestra y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Los invito a que se queden hoy 30 minutos de su mañana con nosotros porque estaré con Amado Avendaño, que lo tengo aquí cerquita, y a María José Cadena, que está acompañándonos a distancia desde Cancún. Vamos a platicar sobre el circo que se armó ayer en la comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell en el Senado. La panista Lili Téllez se le puso al brinco, lo llamó pequeño virrey de las camas vacías y de los muertos en casa. Lamentablemente así es la democracia en nuestro país, las cosas no acabaron bien. El senador Miguel Ángel Navarro tuvo que acabar con la comparecencia, pues no había condiciones de pluralidad y de respeto. Así es el nivel de nuestra política en este país, donde no se puede criticar, debatir o argumentar con seriedad, porque pues no vale nada si no se arma un show polémico. Ahorita lo comentamos a detalle, pero imagínense el problemón y lo que esto significa, donde nos gobiernan un grupo de personas, de políticos que son incapaces de ponerse de acuerdo, de conciliar, y lo único que hacen es gritarse e insultarse como si fueran pubertos. Esto en verdad es muy muy grave, pero quiero saber ustedes qué opinan de la actuación, del show o del discurso que dio Lili Téllez ayer en el Senado. Quiero saber su opinión para comentarlo y debatirlo, porque creo que tenemos puntos de encuentro, se va a poner muy bueno. Y para cerrar el podcast de hoy voy a platicarles porque hoy en la conferencia mañanera se firmaron los contratos de precompra para cubrir más de 100 millones de dosis de vacunas para personas mexicanas. A partir de diciembre van a empezar a llegar estos proyectos de vacuna contra el COVID-19. Lo firmamos con 4 laboratorios diferentes: COVAX, Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Esta es una buena noticia porque significa que hay luz al final del túnel, pero no podemos cantar victoria porque también ayer la farmacéutica Johnson & Johnson afirmó que suspendería sus proyectos de investigación con la vacuna porque habían presentado un caso de una enfermedad inexplicable. Entonces hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, pero ahorita lo comentamos y le damos toda la información importante de este tema. Ya vamos a empezar, por favor comparte este podcast, ayúdanos a ser más grande la comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí, por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Cool Bytes por hacer posible este espacio. Les recuerdo que en coolbytes.mx encuentras noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, síguenos en todas las redes sociales. Así que muchas gracias y también les insisto que sigan a EDC porque ya empezó el proceso electoral 2021, es el más grande en la historia de este país, con más de 21,000 cargos en disputa. Así que síguenos para que juntos podamos vigilar este proceso y así hacer más fuerte nuestra democracia. Pero buenos días, querido Amado, Majo, qué bueno tenerlos aquí. ¿Cómo están? Majo, ya teníamos rato que no teníamos la suerte de coincidir en este espacio. Qué bueno, ya te extrañaba. Cuéntanos, ¿cómo van con el tema del huracán? ¿Ya se están recuperando?
Hola, me da mucho gusto saludarlos. Ya sé, la semana pasada se nos cruzó el huracán y no podía estar igual. Amado, hace mucho no compartíamos, digo, compartimos juntas y hablamos todos los días, pero ante el público no compartíamos un espacio. Karen, gracias por invitarme este martes. Y pues sí, fíjense que, y quiero comentarlo con ustedes, porque justo ayer fui a una conferencia en la cual anunciaron que todavía el Fonden este año iba a dar dinero a 6 municipios del norte del estado de Quintana Roo por las afectaciones del huracán Delta. Entonces, bueno, el presidente vino el fin de semana. Una de mis preguntas en esta conferencia fue que si había existido algún acercamiento explicativo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador para recordarle la importancia de que exista el Fonden. Él dijo que lo iba a checar, que iba de todas formas a existir un un fondo para desastres naturales, pero que se iba a llamar diferente. A mí me parece que no tiene mucho sentido el irte en contra del Fonden cuando estás viendo justo en este momento que se está discutiendo esta desaparición de los fideicomisos, que lo necesitas, ¿no? Ahorita 6 municipios acá van a recibir dinero del Fonden. ¿Por qué? Porque pues son afectaciones que los municipios y el gobierno estatal no pueden absorber por completo, y es para el bienestar de todos.
Claro, pero a López Obrador no le gusta nada que él no haya creado, entonces por eso le va a cambiar el nombre. Pero bueno, por más absurdo que parezca. Y tú, Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo viste ayer el show que se armó en la comparecencia de Hugo López?
Mira, una de las cosas que comentábamos hoy en la mañana en la junta editorial era justamente que el problema de la dinámica que se ha establecido en las cámaras a la hora de la comparecencia, no de ahorita, sino de siempre, de los últimos tiempos, es el hecho de que si no haces un escándalo, pues la verdad es que no, o sea, claro, no sales de los medios. Entonces, ayer la encargada del show fue Lili Téllez, con alto grado de efectividad, porque fue trending topic, le llovió la metralla, pero estuvo en las primeras planas y estuvo reflejado lo que le dijo a López-Gatell. Que una cosa es que estemos de acuerdo con lo que dijo, otra cosa que algunos no estén de acuerdo con las formas, pero esta dinámica es en la que ya nos tiene metidos este gobierno hoy más que nunca.
Claro, justamente de eso vamos a hablar, vamos a entrarle a detalle. Tenemos el corte de este discurso muy fuerte que dio Lili Téllez. Para mí tiene muchas fallas. Ahorita vamos a entrar en el debate. Y justo hay que entender muy bien esto, que no es como tal lo que dice Lili Téllez o lo que le responde Hugo López-Gatell, sino más bien lo preocupante es en general el nivel de debate de nuestros políticos, de nuestros funcionarios y de la poca capacidad que tienen para conciliar. Eso es lo que creo que deberíamos enfocarnos. Pero bueno, antes de empezar a debatir este tema, vamos a ver lo que dijo el corte de Lili Téllez ayer en la comparecencia para ahorita comentarlo.
Se ha recomendado que se hagan las pruebas. ¿Por qué insiste cuando la OEM la necesidad de
hacer? A mí se me hace súper oportunista. A mí también. O sea, yo no hay forma en que pueda estar de acuerdo con ella. Sí, y es tóxica, es un poquito tóxica.
Encarnado. Barato.
No, Genaro Gilberto Lozano. El de Frena.
Ha costado más.
Sí, también está
cargado con la muerte de seres humanos.
No sé, a mí ella no la trago. O sea, no la trago. No importa que vaya y que le diga la realidad a Gatell. O sea, no hay forma de que yo pueda decir que ella. No, es una oportunista. O sea,
México
tiene. Muy preocupado. O sea,
214.328 casos y 83.642 muertes. Con esas cifras, la letalidad. Si vemos los 8 países más contagiados, la letalidad andan en el orden. Entonces, la letalidad más alta de todos. Repito, la letalidad más alta de todos. No es por medios de no es por la conquista española, doctor López-Gatell. México, las cifras oficiales de muertos debería tener 2 millones.
A ver, antes de cualquier cosa, lo primero que quiero mencionar es que si la senadora panista Lili Téllez va a tener la autoridad moral para hablar del COVID-19 y de criticar al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, primero tiene que ponerse un cubrebocas. Pero Majo, quiero saber tu opinión. Por una parte, estoy de acuerdo con el enojo en general de la sociedad y hasta de la senadora con Hugo López-Gatell. Me parece que es indefendible. Sin duda han hecho un mal papel en la gestión de esta crisis sanitaria. Pero llamarle pequeño virrey de las camas vacías, de los muertos en casa, entregarle el bastión, ponerle el etiquetado de exceso de ineptitud, ¿no te parece que está de más? ¿No te parece que es un circo? Tal vez se está aprovechando de este momento para plantarse como la oposición, hasta un tema electorero. No sé, ¿tú qué opinas?
Aparte, imagínate que aprovechar una coyuntura para plantearse con la oposición, Lili Téllez. O sea, una persona sumamente tóxica para la política mexicana, para los derechos de las mujeres, para el acceso a la salud de la niñez, criticar a López-Gatell por la estrategia. Y fíjense que si alguien ha sido crítica en este espacio, hemos sido críticos una y otra vez de las decisiones de López-Gatell, claro, completamente, pero no hay forma, por más que vaya y que le diga a López-Gatell cosas que todos tenemos ganas de decirles de alguna forma u otra, Lili Téllez no es todos, es una funcionaria pública y no hay forma en la que yo me pueda poner del lado de Lili Téllez, porque me parece una persona tóxica, me parece una persona que desinforma, me parece una persona sumamente ignorante, no en el tema del COVID, no en el tema de esta comparecencia, sino en general en su gestión. Entonces, también yo entiendo que vivimos en la eterna visceralidad de las redes sociales y vemos un video sumamente llamativo, vemos este discurso perfectamente escrito de una forma meticulosa, utilizando los adjetivos descalificativos para irte contra Gatell, porque sabes que se va a hacer viral, porque sabes que va a ser popular, porque sabes que mucha gente va a estar de acuerdo contigo, pero opinión impopular, yo no voy a estar de acuerdo con nada de lo que diga Lili Téllez, porque simplemente su presencia, su ideología y lo que ella comparte es todo lo contrario a lo que ella está defendiendo en ese estrado. Entonces yo no sé con qué cara Lili Téllez va y se lo echa a López-Gatell cuando hablamos de temas como acceso a la salud, derechos reproductivos, aborto. La primera en compartir desinformación y compartir políticas públicas que ponen en peligro la salud de los mexicanos también es esta senadora. Entonces, por más que suene bonito lo que está diciendo, tenemos que recordar de dónde viene el mensaje de una persona como ella.
Claro, y por otra parte también, lamentablemente, creo que como platicamos en la junta editorial antes de entrar a este programa, así funciona la política en este país, Amado. Si no hubiera tanta polémica, show, tal vez esta comparecencia hubiera pasado desapercibida, y creo que la crítica que le hacemos a la senadora es no tanto su trayectoria, de que haya estado tal vez en el caso Poletta, algunos mencionan, ¿no?, que haya sido un chapulín de Morena al PAN, sino más bien la forma en la que lo hace y que tal vez tiene un interés electoral, Amado. No sé tú qué opines, si crees que, bueno, se trata de plantar como la oposición.
Lili Téllez es una mujer muy protagónica y de hecho es recordada por aquel discurso en el que, bueno, no discurso, sino aquella entrevista en la que habla de Peña Nieto y lo llena de elogios y todo eso. Entonces depende de dónde la pongas, ¿no? Ella es bastante histriónica en ese sentido. Una mujer, sí, de convicciones muy conservadoras. Y creo que estratégicamente el PAN la sube a la tribuna porque cuando tú te cambias de partido, cuando tú te cambias de camiseta, lo más importante en ese momento es demostrar tu lealtad a tus nuevos colores. Entonces las ponen ahí y la ponen ahí, y creo que en esos términos del arrabal político cumple su función, su misión. Es una mujer muy conocida, muy polémica. Se pone a meter la madre a López-Gatell con argumentos que son de parte de la oposición, digamos, muy socorridos. Entonces, claro, creo que sí funciona en términos político-mediáticos. Sí le funciona. A nosotros no nos gusta porque nosotros vamos un poquito más allá. Y quizá a buena parte del auditorio pueda verlo con cierto recelo. Pero para lo que quieren ellos les funciona. Es como el otro, es como Fernández Noroña.
Claro. Les jala. Así funciona la política, y creo que nosotros, como bien dice Amado, así como criticamos una parte, también criticamos la otra. Así que vamos a ver también lo que contestó Hugo López-Gatell, que tenemos mucho que decir al respecto, porque tampoco está bien en su postura. Vamos a verlo.
Estamos nuevamente, con todo respeto, a que se integren, que esta disonancia cognoscitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría o de la autorrepresentación de su papel minoritario en la conciencia pública, y les invitamos a que sean parte de la solución.
Disonancia cognitiva. Básicamente dijo que cualquiera que no esté de acuerdo con él o con la 4T le falta cerebro o tiene fallas mentales. Pero Majo, ¿tú qué análisis le das a este tema con el doctor Gatell? A mí también, no es que quiera defenderlo, pero me parece un poco simplista la gente que lo culpa de las muertes en este país, porque pues también la sociedad mexicana ha tenido una mala respuesta. No hemos acatado tal vez las reglas ni las normas como deberíamos. Ha habido manifestaciones, hemos visto que hay fiestas COVID, entonces tal vez responsabilizarlos, ¿no crees que es un poco simplista y está de más?
Pues mira, yo tal vez tengo sentimientos encontrados y quiero aclarar porque hay muchos comentarios, muchos están diciendo que yo soy la cerrada por no estar de acuerdo con Lili Téllez, nada más porque realmente en su gestión y en su trabajo es una oportunista ignorante, esa es la realidad. Dice 5 minutos algo que suena coherente y eso no justifica todo el trabajo que hace detrás, ¿no? Pero tampoco es una justificación ante López Gatell, especialmente porque creo que sí tenemos que tomar en cuenta todo lo que mencionas, Karen. Claro que no es una responsabilidad que cae en un solo hombre. Estaríamos, imagínate, o si sí, imagínate qué mal está el país, que toda la responsabilidad de una pandemia y toda la situación recae en una sola persona. A mí me parece que eso también dice mucho del tipo de país que somos, pero sí creo que sobre todo la actitud de López Gatell no le ayuda. No le ayuda porque no vimos esa persona a principios de marzo cuando comenzaron estas conferencias, que explicaba que se veía preparado, que se veía que sabía del tema, que se veía que estaba intentando recabar información de todos lados para encontrar la mejor forma de moldear esto, de surfear esta pandemia que era muy incierta hace 8 o 7 meses. 8 meses después, realmente vemos a una persona que es propagandista de una administración, que parece que esa persona llena de argumentos y llena de ciencia también, ya no existe, ¿no? Yo vi un títere político de la 4T en el peor de los sentidos, porque habrá gente muy inteligente en esta administración y habrá gente que no tanto. Y déjenme decirles que yo vi a López Gatell más del otro lado que del lado cuerdo. Una actitud también de desafiar a quienes le estaban increpando, esta risa burlona. Digo, si tienes un presidente que se ríe en la mañanera de las masacres, pues de ahí lo que parta, que tu subsecretario tenga esta risa burlona y esta sonrisa cuando se le está increpando por un mal manejo de la pandemia, es inaceptable, ¿no? En ningún momento estoy diciendo que yo creo que López Gatell tenga justificación para las malas decisiones y el negar prácticamente todo lo que está sucediendo en el mundo y lo que les funcionar en el mundo para aplicarlo a México, especialmente en el tema de rastreo de contactos, de pruebas, de ser claros con las defunciones, de ser claros con los casos positivos. Yo no creo que haya justificación, pero eso no significa que voy a unirme a esta viralización de una mujer que también es igual de que hace más daño incluso en su trabajo en el Senado que López Gatell durante esta pandemia.
Claro, tal vez a López Gatell le pasó lo mismo que al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De tanta exposición que tuvo, de tantos meses donde diario había una conferencia, hasta 2 conferencias al día, pues acabó quemándose y diciendo cosas que no tenía que decir por esta sobreexposición. También yo creo que está ya psicotizado de tan cansado que está, pobre hombre, no ha descansado en no sé cuántos meses. Y al final quiero enseñarles este tweet para que vean cómo así tenemos teníamos un López Obrador diferente en campaña que el que es presidente. Teníamos un Hugo López Gatell diferente a principios de la pandemia y hoy uno irreconocible que más bien parece un militante. Ese es de hace 18 horas. Con mucho orgullo trabajamos para cumplir las expectativas de un pueblo históricamente dolido y violentado en sus derechos. ¿A quién se parecerá? Y la cuarta transformación no es una casualidad, es la síntesis de la aspiración nacional que ha encontrado en el dolor la causa de levantarse y la posibilidad de defender su dignidad y sus derechos. ¡Qué hermoso y qué romántico! Y hace algunos meses decía Hugo López Gatell: mi vocación es técnica y no me interesa ni me interesará jamás la política. Ahí está. ¿Cómo ves, Amado? Tal vez Gatell, no sé, ya tiene un interés político. ¿Tú crees que está peleándole ahí por algún puesto?
El propio presidente lo ha dicho muchas veces. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Esa es casi una máxima. Yo creo que por más conocimiento que pueda tener una persona, si no tiene una inteligencia emocional sólida, se le sube el poder a la cabeza y lo enloquece. Me parece que eso es lo que le ha pasado a Hugo López Gatell. Está borracho de soberbia y de egocentrismo. Y él se cree una estrella. Pero ¿sabes qué? La historia lo va a juzgar de manera muy cruel. Va a terminar este año, lamentable y desgraciadamente al ritmo que vamos, con alrededor de 100,000 muertos. ¿Y sabes qué? Se los va a tragar todos él, porque el presidente no se va a hacer responsable de eso. Va a decir, hay un responsable de la pandemia y responsable es Hugo López Gatell. Y así se le va a juzgar.
¿Ustedes creen que sí los podemos acusar de negligencia?
Sí, claro. Sin duda alguna. Sí, sí, sí. Esta es una de las piezas sacrificables. El presidente López Obrador en su vida política ha ido dejando cadáveres en el camino. Uno de ellos fue René Jarano, Ponce. Mucha gente que es cercana a él recolectó, bueno, su propio hermano que acaba de ser evidenciado con dinero, 53 días y no hemos tenido respuesta a eso. David León, ¿dónde está? Los va sacrificando.
Claro.
O sea, él queda impoluto. Los errores los cometen los otros. Pero yo nunca te hice nada, ¿eh?
Sí. Hay que entender que es una responsabilidad compartida. Y el gobierno, al ser un gobierno y estar en una posición de poder, tienen la responsabilidad de actuar y de cuidar a la población que están gobernando. Y aunque los mexicanos y la sociedad mexicana también debe de cuidarse y acatar las reglas, creo que, como bien dice Majo Llamado, el sistema, el semáforo epidemiológico, el modelo Centinela han sido completamente fallidos. Hugo López Gatell tal vez es la punta del iceberg, pero presumir, como bien dice Amado, con esta sonrisa y esta soberbia, que tenemos camas disponibles cuando hay gente que se está muriendo en las calles, que se están muriendo en sus casas por no tener un diagnóstico apropiado y temprano, entonces ahí sí no hay cómo salvarlo, no hay cómo escudarlo, y creo que hay que ser duros con él, así como estamos siendo con Lili Téllez. Pero el que no está siendo duro con él y que lo apapacha y hasta pidió que le ofrecieran una disculpa es el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia mañanera. Esto fue lo que dijo al respecto. Vamos a verlo.
Al doctor Hugo López Gatell, que lo maltrataron, que están muy molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas.
Que le ofrezcamos disculpas,
sí, discúlpenos al doctor Gatell por reclamarle 84,000 muertos, doctor Gatell. Discúlpenos por toda esta seguramente nosotros somos los culpables de toda esta desgracia que ha ocurrido.
Majo, ¿tú qué opinas de la actitud y de la postura que tomó el presidente Andrés Manuel?
No tiene sentido, el presidente vive en otro planeta. O sea, para el presidente es más importante estar pidiendo de vuelta el penacho de Moctezuma desde Austria que realmente enfocarse en la realidad, ¿no? Porque por un lado tenemos el tema de Gatell. Ojo, a ver, López Gatell no ha hecho su trabajo bien. El presidente no ha hecho su trabajo bien. La prioridad de este país tendría que ser qué medidas económicas vas a hacer para salvar la economía después de este terrible año y sobre todo apoyar a los mexicanos en el tema económico y en el tema sanitario. Las prioridades del presidente no son ninguna de las dos. Entonces, creo que de ahí pierde toda validez y toda discusión que podamos meternos para darle contexto a las palabras del presidente. Pero lo vuelve a hacer una vez más, ¿no? Lo que él diga en Palacio Nacional, pues tal vez nosotros lo vamos a criticar aquí, pero en el día a día, en los mexicanos lo van a escuchar y van a creerlo y lo van a dejar pasar. Y van a seguir pensando que López Gatell pues es una persona que está haciendo lo mejor que puede en un momento en el que todos hacen lo mismo. El tema es que pues él está desechando toda la comprobación científica que ya se tiene sobre un tema que sigue, ¿no? Que es la pandemia.
Claro. En conclusión, lo único que podemos hacer es nosotros cuidarnos porque el gobierno no nos cuida, así que síganse lavando las manos, manteniendo la sana distancia y lo más importante, pónganse cubrebocas, no sean como Lili Téllez, no sean como Andrés Manuel López Obrador que se niegan a usar este pequeño pedazo de tela que puede salvar tu vida y la de los demás. Y hablando de eso, nada más rapidísimo para irnos, voy a platicarles sobre las vacunas. Hoy en Palacio Nacional informaron que más de 100 millones de personas van a poder obtener la vacuna del COVID-19 con 4 laboratorios, COVAX, AstraZeneca, Pfizer y CanSino. Esta compra va a costar 35 mil millones de pesos, pero no se preocupe porque el gobierno ya dijo que tenemos finanzas públicas, entonces que nos va a alcanzar perfecto.
¿Y qué va a salir de los fideicomisos? Que la lana, exacto, va a salir. Entonces, hay una cosa que no cuadra. Si se supone que los fideicomisos es solo para que ellos los administren y que el dinero no se va a perder y se va a entregar directamente a los beneficiarios, ¿cómo chingados le van a hacer para duplicar ese dinero? Si ya se lo quitaron a la gente, ¿cómo se lo van a entregar? Si va a servir al mismo tiempo para comprar vacunas.
Y además, como lo comentábamos justamente hace una semana, no toda la lana de los fideicomisos es del gobierno, no todo ese dinero es líquido y no todo ese dinero está disponible porque mucho ya está comprometido contractualmente o en inversiones. Entonces, ojo, esto no es así como lo plantan, pero es una buena noticia que ya mínimo firmamos y hicimos contratos de precompras. Entonces, hay que estar al pendiente de esto. No cantemos victoria porque, por ejemplo, ayer la farmacéutica Johnson & Johnson, como les mencioné en la introducción, dijo que iban a cancelar y a suspender estos ensayos clínicos por una enfermedad en un paciente que tuvieron. Entonces, todavía hay que estar muy, muy, muy cautelosos en este tema. Como sabemos, para que una vacuna pase de la fase 1 a la fase 2 o a la fase 3, se tardan muchos, muchos años, muchas pruebas, pero por la urgencia en este contexto están apresurándolo. Entonces, es normal que haya este tipo de errores y de pausas. Por otra parte, por ejemplo, la vacuna Sputnik 5 informó que de los 200.000 personas que se la aplicaron, no hubo ningún caso de alguna enfermedad. Todos se protegieron y ninguno ha contraído el COVID-19. Entonces, pues están estas dos cosas, pero lo único que nos queda es cuidarnos, usar cubrebocas y esperar a que haya una vacuna aprobada y certera para que podamos seguir con nuestra vida normal. Y bueno, se nos acaba el tiempo, déjenme saludar porque hace mucho no lo hago, rapidísimo, a los que nos ven en Facebook y en YouTube en vivo. Saludos, Leoín, muchas gracias por tus comentarios, tan buena onda, siempre los leo, me pones de buen humor. Nicacho Ponce, Guadalupe Hernández, Alfredo Sayeg, Andrés Rangel, Carly Agui, Fernanda S, muchos saludos. María Toledo, te mando un abrazo muy grande, qué bueno que estés por aquí, me da mucho gusto. ¿Quién más tenemos por Facebook? Déjenme saludar rapidísimo a Sara Carmona, Otir Ramsak, ¿quién más? No entiendo este nombre, Clara Azul Aguilar. Muchas, muchas gracias por su interés, por mantenerse informados, por comentar. Les recuerdo seguir a Cool Bites en todas las redes sociales porque ahí encuentras la mejor información de entretenimiento y de cultura pop, y visitar coolbites.mx para tener un rato de distracción y esparcimiento porque vaya que lo necesitamos. También te invito a seguir a DDC en todas las redes sociales porque ya empezó el proceso electoral 2021. Es el más grande de la historia, con más de 21 mil cargos en disputa. Hay que seguirlo y vigilarlo juntos para así fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias, Majo, Amado. Creo que estuvo muy interesante el podcast de hoy. Platicamos a fondo este tema que es importante. Lástima el nivel de política que tenemos en nuestro país, pero bueno, así nos tocó. Vivir es lo que hay. Y bueno, nos vemos mañana a las 11 en punto para platicar de las noticias coyunturales más importantes del momento. Yo soy Ana Karen Niestra y esto fue Aquí en Confianza.
Bye.
Bye. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Podcast.
En todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.